Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este taller. Mi nombre es Gris. Yo soy una comedora compulsiva. Hola a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, voy a dar este servicio de coordinar este taller. Los que gusten, por favor, acompáñenme a decir la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Por favor, ¿alguien puede leer el concepto Seahao?
Soy Norma Guadalupe, una comedora compulsiva.
Hola, Norma.
El concepto Seahao. El concepto de comedores compulsivos anónimos Seahao se ha formado para ofrecer al comedor compulsivo que acepta los 12 pasos y las 12 tradiciones como un programa de recuperación, un modo estructurado y disciplinado. Los grupos de Seahao se han formado bajo la creencia que la nuestra es una enfermedad absoluta y solo la aceptación absoluta del concepto Seahao nos puede ofrecer abstinencia duradera a aquellas personas cuya compulsión ha llegado a un nivel crítico. Por lo tanto, el plan de comida, los pasos, las tradiciones y los instrumentos de recuperación de Seahao son una sugerencia, sino que los aceptamos como requisitos para nuestra recuperación. Las reuniones están dedicadas al concepto de mantenernos honestos, abiertos de mente y dispuestos a escuchar. Este es el Hao del programa. Pedimos que la conciencia colectiva del grupo y el amor que estos ideales ofrecen promuevan un sentido fuerte de seguridad y que esto nos permita experimentar una nueva unidad y fraternidad con todos aquellos que nos rodean y que los ideales de Seahao nos ayuden a progresar en nuestro programa de recuperación diaria. A ser claro, la mayor parte de nuestra fortaleza la encontramos en la estructura de nuestras reuniones y en nuestra adherencia al programa tal como está escrito en nuestra literatura. Cada grupo también entiende firmemente que después que nuestra recuperación ha comenzado a través de la abstinencia y los tres primeros pasos, nuestro rendimiento subsecuente a los pasos adicionales de recuperación nos ofrece una promesa de felicidad, satisfacción y logros en todas las áreas de nuestra vida. Aseguramos nuestra abstinencia continua de comer compulsivamente, al estar siempre conscientes que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos nunca podíamos hacer. Que Dios, como cada uno de nosotros lo entienda, abra nuestras mentes y nuestros corazones al amor que se manifiesta en este cuarto. Amén.
Muchas gracias, Norma. Gracias. Bueno, compañeras, se les sugiere que por favor revisen el celular, que no esté encendido, está prohibido tomar fotos y grabar. Vamos a darle la palabra a nuestro primer orador. Él nos va a compartir su experiencia con las primeras 6 promesas. Y bueno, se les sugiere anotar si hay dudas o inquietudes y al final tendremos una sección de preguntas.
Buenos días, Gustavo, comedor compulsivo.
Hola, Gustavo.
Primeramente, quiero darle las gracias a mi ser superior, para mi Dios, que me ha regalado esta mañana de compartir con ustedes mi experiencia, algo que he trabajado mucho conmigo mismo, porque yo estuve acostumbrado a trabajar con los demás, y ese hábito, por la gracia de Dios, no porque yo quería, se fue yendo. También quiero darle la bienvenida al compañero José María por estar aquí, tu primer taller. Esto es parte de mi recuperación y seas cordialmente bienvenido. Para mí voy a compartir las 6 primeras promesas que me han llevado a trabajar mi estado físico, emocional y espiritual, que viene siendo las 3 bases de este programa. La primera de ellas que realmente me impactó, dice, vamos a conocer una libertad y una felicidad nueva. O sea, lo que me está diciendo a mí esto, que yo no tenía libertad, yo estaba atado al azúcar y harina, pero desgraciadamente para mí desde niño, me dijeron que todo eso está bien. Era un hábito que tenía yo en mi familia. Entonces, al momento que yo fui creciendo, empecé a ingerir más y más y más, hasta que llegó el punto de enfermarme. Y por la gracia de Dios, me puso en este programa. Entonces, para mí, empiezo yo a trabajar esa libertad de venir a un programa, sentarme aquí y escuchar lo que las personas, su experiencia me están dando. Para mí es una libertad de entender que esto es una enfermedad, y es una enfermedad del alma, es una enfermedad que a mí me ha atado por muchos años. ¿Ya? Sin saber, inconscientemente, yo lo traje también a mi familia, a mis hijas, y fue algo que no podía hacerlo o deshacerlo. Estaba contando hoy en la mañana, tengo dos hijas, una de ellas está sobrepeso más que la otra. Si yo no tuviera este programa, yo ahorita estuviera diciéndoles qué tienen que hacer y cómo hacerlo. Entonces, por eso tuve hoy la libertad, porque el programa para mí funciona desde que me levanto, el día de hoy, que son 24 horas nada más, hasta que me acueste. Este es mi programa de Sea How, trabajar estas promesas. Al momento que yo empiezo a vivir la primera y decirle en la mañana a mi ser superior, hágase tu voluntad. Y yo ahora tengo esa expresión de libertad, de tener ese, como dice el onceavo paso, tener, dice, buscar ese contacto a través de la oración y la meditación. Y ayer me dio una buena meditación, hoy también en la mañana me dio otra buena meditación. Entonces, ahí estoy buscando la libertad propia, donde yo empiezo a vivir una nueva vida. Porque dice, libertad y felicidad nueva. Antes yo no tenía eso. ¿Qué quiere decir? Me quité el cassette viejo y me estoy poniendo uno nuevo. Eso es muy importante para mí, para poder continuar. Ahora, la felicidad. Yo era una persona muy deprimida, infeliz, pero ¿saben cómo? Al momento que ingería yo esos alimentos, y el azúcar y la harina, eso me hacían sentir mejor. ¿Saben por qué? Porque cambiaba mis pensamientos, se me olvidaba de mi tragedia, se me olvidaba de lo que estaba pasando, porque el azúcar y la harina estaba trabajando en mí. Por eso se hizo mi adicción. Yo me recuerdo cuando yo estaba niño, en un kinder que me llevaban, que nunca me dijeron para qué, entonces me dejaban ahí. Al momento, en el recreo, ya ve que allá me daban media hora de recreo, al momento que yo ingería el azúcar, un jarro así, y la harina, se me olvidaba que estaba triste, se me olvidaba que estaba solo, se me olvidaba que yo tenía problemas ahí. Ya después que ingería todo eso, pues lloraba otra vez, pero ahora con más ganas porque ya estaba llenito y todo. Y eso fue, ahí viene mi compulsión, ¿no? De que esto para mí era como una anestesia, nada más. De yo ingerir eso y sentirme tranquilo. No sé si han ido ustedes al dentista. No le van a sacar una muela así, no. Ellos ponen la anestesia para ese dolor, para sentirse, que dice el médico, ¿te duele? No, porque ya está, entonces, así era el azúcar, la harina para mí. Yo me sentía bien, pero desgraciadamente, pues me empecé a enfermar. Entonces, ¿cuál era mi felicidad? ¿Saben qué ha sido también? En la felicidad lo buscaba en lo material. Me compré un carro nuevo y andaba manejando. ¿Sabe cuánto me duraba la felicidad? Un mes. Porque ya nadie me veía con mi carro nuevo. Y después tenía que ponerle las placas que me mandaba el sacramento. Ya le quitaba lo nuevo. ¿Se acuerdan que uno trae uno así que es nuevo y anda enseñando? Esa era mi felicidad. Pero ese era alimento de ego, nada más. Ese era todo lo que yo tenía. Después me tuve una novia bien guapa y tenía todo. Y era un problema para mí porque los hombres pues la veían más. Y yo con una preocupación y celo, pues me fue peor. Según yo, teniendo una mujer guapa, me daba felicidad. O sea, ¿Dónde buscaba yo la felicidad? En personas y en lo material. Y le decía a mis hijas, estudien. ¿Saben para qué? Para yo después decirle, te presento a mi hija tal, que es una ingeniera, una doctora, y te presento a mi otra hija, esa que va al programa, tiene problemas, ¿verdad? Esa era mi felicidad con ellas, nomás para alimentar ese ego. Ahora, gracias a venir aquí, dar un servicio, servir a los demás, hoy es ese cambio. De servir, eso me da felicidad. De estar aquí, de estar a tener, leer, escribir. Si quieren leer las promesas, capítulo 6, en acción. Este programa es de acción. So, yo tuve que poner eso en acción para poderme ayudar a seguir adelante con esto. Y eso para mí, a hoy, servir es felicidad. La segunda dice, no nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Dice el capítulo 5. Ahora díganos, ¿cómo era antes? ¿Qué pasó para cambiarme? ¿Y cómo soy hoy? O sea, el pasado no lo puedo borrar porque estoy dando a un pasado, porque a lo mejor aquí a mi brother le puede servir. Si yo me escondo de él, de qué clase de persona era yo, entonces no estoy dando la oportunidad, ¿verdad? Dice la quinta tradición, ¿verdad? De dar ese mensaje a las personas que aún siguen sufriendo. No los de afuera, no los de mi familia, a mí. Porque yo sigo sufriendo. ¿Saben por qué sigo sufriendo? Porque yo quiero nada más. Es una opción, ser feliz o sufrir. Pues me pongo feliz mejor, ¿verdad? Ya ahora este programa me da acción de continuar, ¿verdad? Entonces mi pasado no lo puedo borrar y cambiarlo. No, tengo que decir, cuando vamos a coordinar una junta, ¿cómo era antes? Sí, 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 sí. Pero ahora me puedo enfrentar a ese pasado. Yo no le tengo miedo, porque yo fui física, mental y emocional y espiritual abusado por mis familiares. Entonces yo no puedo esconder eso. Ahora los veo, les hablo, les digo, pero no comparto con ellos. Esa es mi opción, de estar con ellos o no estar con ellos. Porque el programa me dice, Gustavo, tú tienes la opción de ser feliz o infeliz. Yo los puedo odiar, pero de nada me sirve estar odiando y hablando de Dios. No se puede. No se puede estar en dos lugares, querer y odiar. No. So, hoy, acto por amar. ¿Qué es el amor? El amor para mí es soltar, dejar ir el pasado. Ya no me siento del daño que me hizo. No, ahora el ser superior se manifiesta cada mañana en llevarme a un sano juicio, dice el segundo paso. Dice, llegamos a creer que un ser superior nos va a devolver ahora mi sanidad mental. Ya no tengo que pensar ni vivir mi pasado de lo que me hicieron. Y eso me ha llevado a la sanación mental, de estar el día de hoy. Pero no borro mi pasado, ahí está. Como le digo, fui cruelmente abusado por mi hermano. Él me golpeaba, me decía, todo. Ahora lo veo, él está ahorita, en estos momentos, en un ayudándose por las drogas y el alcohol. Y está llevando un programa también, y eso es por la gracia de Dios. Hoy yo le ayudo en lo que puedo, nada más. Y eso es muy importante. Ahora, de compartir. Por eso le digo, yo no puedo estar en dos lugares. Estar resentido con alguien o enojado con alguien y no hablarles a alguien y estar hablando de Dios, estar en un programa espiritual. No puedo hacer eso. Entonces, tengo que reparar daños. Por eso el octavo y noveno paso me habla de esa reparación. Por eso el programa me ha enseñado que eso tengo que llevar a cabo. Voy a ir un poco rapidito porque mi tiempo es muy limitado. La tercera, comprenderemos el significado de la palabra serenidad. Qué importante eso es para mí. ¿Yo? ¿Serenidad? O sea, ¿con qué se come? ¿Qué hace? ¿Dónde la busco? ¿Cómo? Yo no conocía esa palabra. Yo era realmente parte de la inserenidad, ¿no? Yo no creía en eso. Yo no creía que había una paz mental. Yo no creía que esto podía suceder. Fíjese que todos los programas de 12 pasos llevan esta oración. Esto es mundial, la oración de la serenidad, ¿verdad? Y son tres bases que me da, ¿verdad? Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. En un futuro, perdón, en un pasado, yo aferrado a cambiar a las personas. O sea, yo no aceptaba la manera que eran ellas. Yo me peleaba con eso. La serenidad. O sea, serenidad para mí es amor, cordura, atención, humildad. Para aceptar ¿a quién? A mi familia que me desgració mi vida hace años. Acéptalos. O vienen aquí compañeros que no los tolero. Pero el que estoy mal soy yo, no son ellos. En mi familia ellos no están mal, soy yo, son mis pensamientos que me llevan a atar a ese pasado. Porque siempre va a haber gente que sabe más que otros. Esa es ley. Entonces, si yo me empiezo a comparar que yo soy y sé más que los demás, yo me voy a dañar, solito voy a caer. Entonces no voy a tener serenidad. Siempre voy a andar para arriba y para abajo. ¿Me acuerdo? Allá en Tijuana, donde soy, me subía al autobús. Y yo iba deprisa, siempre deprisa y siempre atrasado. Y le echaba la culpa al que manejaba. Y cruza, y lleva la luz, y corre. Y siempre llegaba tarde, echándole la culpa al tráfico. Entonces, ¿cómo yo aprendía de esa serenidad? Hasta que llegué aquí y leí esa serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar. Acéptalas o sufres. Volvemos a lo mismo. Otra opción. ¿O que es puro sufrimiento? No. Ahora tengo la opción de aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Qué es verde? Pues es verde. ¿Qué no vinieron? Pues vinieron. Que no vinieron, pues no vinieron. Yo estoy aceptando, porque esto es de Dios, no es mío. Yo no controlo a nadie que venga o no venga, no. Yo para venir aquí a Las Vegas, estuve pensando de mi trabajo y que esto y que el otro, y empecé a orar. Señor, dame serenidad para poder yo establecer lo que quieran decir. Los compañeros querían saber, Gustavo, ¿vas a venir a participar o qué? O sea, esto es porque la gente está puchando una a la otra. No porque me están diciendo, ya, ahorita, eso no es. No. Entonces yo tengo que comprender todo el movimiento que pasa aquí. Porque aquí es una agrupación de gente que hace esto, no es una persona. Y las personas de buena voluntad que vienen a hacer eso, yo les doy las gracias. Porque estar haciendo todo eso no es fácil. Necesitan mucha serenidad. Porque va a haber críticas. Es que no vio, que no hizo, que no puso, que no habló, que habló de más, que no. Entonces, ahí viene la serenidad que yo necesito, ¿no? Dice la segunda parte. Y valor. Ahí donde me agarro yo, ¿no? El valor. Dios, dame valor. Para continuar. Para aceptar las cosas que sí puedo cambiar. O sea, yo sí las puedo cambiar. Pero que necesito el valor, la fuerza. La buena voluntad. Antes era la fuerza de voluntad. Hoy, la buena voluntad. ¿Cómo? En el desayuno, empezando nada más. No me voy tan lejos. Ahí tengo que empezar con el, mi valor. ¿Ya se me acabó? Ahí tengo que empezar. En el desayuno. ¿Por qué? Porque Gustavo tiene problemas con su momento de ingerir alimentos. Entonces ahí tengo que tener ese valor. No les digo ni el lunch ni la cena porque es peor. Ya traigo más hambre. Entonces sí, Pero el día, en la mañanita, ahorita, de tomar esa decisión, de tener ese valor. Y dice la tercera parte. Y sabiduría. Es lo más importante para mí, saber qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Qué puedo y qué no puedo. Eso es muy importante. Por eso le pido a Él que me dé sabiduría. Me acuerdo en el libro sagrado que Salomón, lo único que le pidió a Dios fue sabiduría, fue todo. Y fíjense, con esa palabra fue tan poderosa que si ustedes leen esa parte van a ver lo inmenso que fue Salomón. Increíble. Nomás con la pura sabiduría, era todo. Por eso viene el último. Para saber qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. O sea, ¿me meto a metiche o no soy metiche? ¿O empiezo a arreglar gente o no empiezo a arreglar gente? Eso para mí es de continuar. Y eso es muy importante, tener mucha sabiduría, que viene siendo para mí el segundo paso, de llegar a creer que un ser superior me va a devolver mi sabiduría, me va a devolver todo el sano juicio, de no estar juzgando a los demás. Ya no. ¿Sabe por qué empiezo a juzgar yo, a criticar a todos? Porque me estoy criticando a mí. Hay algo dentro de mí que no está funcionando. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y es eso, lo veo. Dice la cuarta. Conoceremos la paz. Pues esto viene parte de la serenidad. Paz. Pues el único paz, ¿saben quién es? Mi hermano, así se llama. Es el único que conocía de paz. Pero en mi casa no había. Le estaba compartiendo en la mañana a mis compañeros que todos los domingos mi papá se levantaba temprano, el único día que hacía, para hacernos las harinas. Y tienes que comer todo eso y todo eso. De lunes a viernes, de lunes a sábado, era un relajo ahí y nunca hubo paz. Mi casa, la conocía, pero el domingo sí, porque comíamos harina y de ahí a la iglesia. Era un ritual eso, era un ritual que para mí me confundía. O sea, ¿dónde estaba el jueves? ¿Dónde estaba el miércoles? ¿Saben por qué le digo esos días? Porque mi papá descansaba esos dos días. So, él llegaba a las 3 de la mañana, él salía a esa hora, a la 1 de la mañana, ponía su música, se ponía a tomar y a comer. Porque el hombre, mi querido padre, iba a descansar al otro día. Gustavo, tienes que ir a la escuela, tienes que... ¿Qué fregado voy a aprender así, durmiendo dos horas? ¿Dónde estaba la paz? En ningún lugar. Miércoles y jueves. Dice que el resentido, ahorita voy a hablar un poquito de eso, es la persona que se traga el veneno con la esperanza de que el otro se muera. So, yo estaba resentido con mi papá porque no me dejaba dormir y tenía que estudiar el otro día y tenía prueba y tenía... Pues todo lo reprobaba, era un burrito yo. Entonces la escuela no... Yo no sé, ahora me ponen aquí a leer, a escribir, a poner. Fíjense lo que no hice de chamaco, ahora lo estoy haciendo. Pero ya se me hizo como un hábito esto. Porque Dios sabía lo que me dieron de niño. Entonces, Gustavo, deja de resentirte y deja de sufrir. Empieza a escribir, ahí está el libro azul, ahí está el sexto capítulo que dice en acción. Entonces, la paz, vuelvo a repetirlo, cuando yo vine a Searjao, encontré, ¿saben la paz en dónde? En cada una de las personas que compartían, porque yo me identificaba las cosas que hacían, y yo hice. ¿Se acuerdan cuando Bill W., el doctor Bob, fueron a ver a un enfermo al hospital, un irlandés que era bien broncudo? Él no tenía paz. Él había golpeado a dos enfermeras antes de ir a hablar con él. Cuando dejaron de hablar con él, le entró una paz a esa persona. Y dijo, ¿pueden regresar hablar otra vez? Porque esto, para mí, la terapia es hablada. Ahí también me dice que no son mis palabras, sino la acción que estoy viviendo el día de hoy. Les voy a dar algo que me dijeron a mí. Gustavo, no te fijes en lo bonito que habla la gente y se expresa y sabe y pone y quita, sino ve cómo vive. Esa es la clave para mí que yo veo, ¿verdad? De ver no lo bonito que habla, porque esto puede ser teórico. Como la tabla del 5, ¿quién se sabe la tabla del 5? ¡Yo! Así es esto de aquí. ¿Pero lo usé en las matemáticas? No. Por eso hoy vengo a practicar el programa. ¿Cómo? Serenidad y conocer la paz. Y eso, paz, está dentro de mí, no fuera de mí. Antes yo estaba al revés. Continuamos con las 5. Sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibimos como nuestra experiencia puede beneficiar a otros. O sea, yo decir la clase de persona que yo era antes le puede beneficiar a otro. Volvemos a la quinta tradición. ¿Verdad? De ayudar a las personas que aún siguen sufriendo. No el comedor, el que sufre. El que tiene esa depresión. Tenía mucho eso. Esos resentimientos. Ese coraje, esa ira. Esa envidia, yo era bien envidioso. Y saben más, con los hombres que tenían bonitas mujeres. Ah, cómo los envidiaba yo. Qué bárbaro. La otra también, el orgullo y la soberbia. Esa es otra parte que yo tuve que trabajar. Entonces, todo eso lo tuve que trabajar para poder llevarlo a cabo. Creo que me quedan unos minutos, voy a concluir con la sexta. Desaparecerán ese sentimiento de inutilidad y lástima por nosotros mismos. ¿Qué vengo a hacer aquí? A dar mi servicio, a trabajar y no ser un inútil, inutilidad dice, conmigo mismo. O sea, de yo servir en algo. Aquí hay muchos servicios, muchos. ¿Saben? Desde niño, mi papá me decía, eres un bueno para nada. Y siempre me hablaba bien bonito, como era muy espiritual, pues me decía todo eso. Eres un... Y yo me lo creí, eso fue lo peor. Que yo me creí que yo era un inútil, un burro. Que no sabía. O sea, todas las cosas negativas se pegan. Él decía lo que sentía. Ahora, inconscientemente me lo decía. Eso lo tengo que tener yo presente el día de hoy. Él no se levantó una mañana y dijo, ahora me voy a fregar al Gustavo. Por burro y por ese. No. Él inconscientemente me decía todas esas barbaridades. Entonces yo crecí así. Un inútil, no sé. Y ahora, pues tengo muchas cosas que me han ayudado el día de hoy. Muchas, ¿verdad? Y sería algo que empezar a servir. ¿Saben quién? A servirme a mí mismo y dar el ejemplo de seguir trabajando en este programa. Y eso me ha llevado a una serenidad. Y a una paz, que este programa realmente se identifica. Gracias a esos 12 pasos, mi recuperación ha sido lenta, pero seguro. De estar trabajando ese sexto y séptimo paso en mis defectos de carácter, que ya les dije cuáles eran, los uno, los más, el orgullo y soberbia. Trabajar en eso, bajarle una rayita más a esto. Dice el que entre más sabes de ese programa, más humilde tengo que hacer, no sentirme más. Si el brother tiene alguna pregunta, yo se la voy a responder con mucho amor y humildad. No sentirme que soy o sé el más. De nada me sirve eso a mí. Probablemente en un pasado lo practiqué, pero lo tuve que dejar. ¿Se acuerdan que les dije? Va a haber personas más y saben más que uno. Entonces yo tengo que estar al nivel de eso. Y ahora, de inútil, lo hago a un lado y empiezo a trabajar conmigo mismo, de servir en este programa. Y eso para mí ha sido las 6 primeras promesas que me han ayudado en mi vida, en mi bienestar común, como dice la primera tradición, respeto, tolerancia y comprensión. Eso es muy importante de seguir adelante. Les quiero agradecer por escucharme y estar aquí en esta mañana. Gracias.
Buenos días a todos, soy José Comedor Compulsivo. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Porque a veces yo no me oigo. Fíjense que yo cuando llegué a Comedores Compulsivos, ya fueron hace muchos años, ahorita que estaba diciendo mi compañero acerca de la oración de la serenidad, yo dije, pues sí es cierto, porque a mí cuando llegué, me ofrecieron, estaba leyendo yo en el libro grande, dice que existen muchas promesas, no solamente las que están en el libro, ¿verdad? Y yo ahorita que estaba reflexionando, dije, la primera promesa que me hicieron a mí era que iba a bajar de peso, y sí bajé, por eso les creí, si no, no estuviera yo aquí. Entonces, pero yo fíjense que me empecé a dar cuenta de que este programa tenía y tiene muchas cosas para mí. A veces cuando yo comparto, digo, no tengo la capacidad para darme cuenta de los beneficios que yo he recibido en este programa, simplemente con el hecho de dejar de comer compulsivamente, porque eso fue con lo que yo empecé, el medir y pesar mi comida y hacer mis 3 comidas, hacer mis llamadas, mis reuniones, y recibí un gran beneficio. Después que me entero de la literatura y ahí estaban las promesas. Las promesas para mí es hacer un cambio, ¿verdad? Porque yo cuando vine al programa, yo nunca me podría yo parar en un micrófono y hablarles a ustedes, decirles, y mucho menos el hablarles de mí, ¿verdad? Porque a mí antes sí me gustaba hablar, pero de otras personas, se me hacía muy fácil, los chismes y todo eso. Pero el programa me dice, háblame de ti, de quién eres tú, ¿verdad? Entonces fíjense que yo siempre que comparto, digo, no importa las personas que estén, porque siempre que estoy hablando, me lo estoy aplicando a mí. Porque yo me estoy escuchando lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y si les digo mentiras, pues me estoy mintiendo a mí mismo, a ustedes no los puedo engañar, ¿verdad? Y esas como les digo, son promesas que el programa me ofreció. Me dijo, si quieres las promesas, ahí están. Alguien se tomó, creo que Bill W. se tomó el trabajo de escribirlas, ¿verdad? Pero como les digo, en la literatura dice hay muchas promesas, ¿verdad? Simplemente que yo tengo que buscarlas. Ninguna de las promesas me dice que iba a bajar de peso, que iba a poder hablar delante de ustedes, ¿verdad? Yo soy de la ciudad de Tijuana, recuerdo, fíjense que hace muchos años me invitaron a una boda y yo fui padrino. Entonces, la persona que estaba organizando todo me pasó a que pasaran a todos los padrinos, cada uno por uno, que pasaran a felicitar a los novios. No pude hacerlo. No pude hacerlo. Entonces, cuando yo con muchos trabajos acepté este programa, yo dije, no, yo ni cuándo voy a poder hablar, ¿verdad? Si yo no me atreví a ver a las personas a la cara, a saludarlas, a abrazarlos. Todo eso estaba fuera de mi persona, ¿verdad? Entonces, pues dije yo sentí mucha necesidad, porque yo sentía en mi interior que necesitaba un cambio, ¿verdad? A gritos mi interior me pedía un cambio, pero según yo me engañaba, decía que yo estaba bien. Mucho tiempo dije, yo estoy bien, todos los que están aquí están mal. Y cuando vine al programa dije lo mismo, dije, todos los que están aquí son comedores compulsivos. Yo a lo mejor nomás estoy pasando por una mala racha, en unos 30 días ya se me quita. Y fíjense que no se me ha quitado, ¿verdad? Por eso estoy aquí. El día que se me quite, pues ya no me van a ver aquí porque ya no los voy a necesitar. Voy a andar a, no sé qué voy a andar haciendo. Una vez me dijeron que tampoco me gustó, me dijeron que esta enfermedad ya no se me iba a quitar. Dije yo, pero ¿cómo? Si yo ni siquiera soy comedor compulsivo. Y luego después me puse a reflexionar y me di cuenta que yo era más compulsivo que todos los que estaban ahí. Nada más tenía que echarle una vista a mi historia de cómo comía, ¿verdad? Entonces decía, y eso que yo lo estaba negando, estaba en negación. Dije, bueno, a veces oía que decían que había otra vida. Me habían dicho que ya cuando me muriera se me iba a quitar. Pero dije, pero yo soy tan compulsivo que si hay otra vida, allá le voy a seguir también. Dije, entonces, tengo que decirme eso a mí mismo para creérmelo, ¿verdad? Porque yo soy muy fácil de convencer de que no soy comedor compulsivo. Aquí las promesas me hablan, aquí las subrayé un poco, ¿verdad? Mi compañero estaba compartiendo de la primera parte y me continúa a mí, dice, perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros propios compañeros. ¿Se imaginan yo cuándo iba a hacer eso antes? Si yo lo único que me importaba era mi persona, ¿verdad? No estaba, como les digo, ni acostumbrado ni a saludar, ni a hablar con las demás personas, mucho menos ayudar a otras personas, ¿verdad? Entonces, se me dieron estas promesas cuando yo entré al programa sin darme cuenta, pero me estaban dando una responsabilidad. Y hasta el día de hoy sigue vigente esa responsabilidad. Tengo que siempre estar fijándome en mí, porque yo no les puedo dar a ustedes, si me lo piden, algo que no tengo, ¿verdad? Dice la otra promesa, nuestra actitud y nuestro punto sobre la vida cambiarán, ¿verdad? Y sí cambió en mí porque antes yo me di cuenta de que la forma como trataba mi cuerpo, como trataba mi persona, pues la única conclusión era que yo no me quería, ¿verdad? Y si yo no me quería, ¿cómo iba a querer a los demás? ¿Verdad? Por eso a mí, como les digo, las promesas desde el primer día que las leí, me gustaron mucho. Dice, se nos quitará el miedo a la gente y la inseguridad económica. Y fíjense que yo cuando, la primera vez que entré al programa, ya hace como, cuando todavía los grupos hispanos apenas se andaban, todavía teníamos, la literatura estaba en hojitas, ¿verdad? Yo recuerdo que había una crisis económica, y yo casi no tenía trabajo, yo me preocupaba mucho, pero en ese tiempo empecé a trabajar el programa y saben que me ayudó mucho porque me di cuenta de que yo me preocupaba mucho y la situación no cambiaba. Entonces dije, entonces, ¿por qué me voy a seguir preocupando si de todos modos sigo igual? Entonces es lo único que me puse a trabajar el programa, ¿verdad? Pues estaba yo en el programa y lo estaba trabajando muy bien. Y lo dice aquí en la otra, dice, instintivamente sabemos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. Y pues sí es cierto, porque les acabo de platicar eso. Yo con tanta preocupación que tenía, pues lo que hacía era comer. No sabía otra cosa que hacer como comer. Y mi compulsión se me fue desarrollando, porque no a mi compulsión no la agarré de la noche a la mañana. Fui comiendo, fui subiéndole, no tenía una disciplina y fue todo lo contrario de la disciplina. Empecé a degenerarme más. Recuerdo que a veces tenía mis tres comidas al día, después le empecé a subir más y así hasta que llegué a un sobrepeso que ya no podía con él. Ya en mi trabajo batallaba mucho para hacer mi trabajo. Entonces es cuando les digo que yo dije, algo tengo que hacer algo. Pero yo nunca estuve en ninguna dieta, ¿verdad? Pero yo siempre buscaba una dieta. Cuando iba hacia las tiendas, que oía que las dietas eran para las mujeres, y yo ahí andaba viéndolas. Y yo buscaba una dieta en la que yo bajara de peso, pero no quería dejar de comer lo que comía, las mismas cantidades. Y pues usando la lógica dije, pues no se puede. Dice, de pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Y fíjense que yo cuando yo recién llegué al programa, yo pensé que este programa quería cambiarme mi religión, ¿verdad? Dije, no, de seguro son de alguna secta o algo. Y luego cuando miraba, era en ese tiempo había, pues así como ahorita, la mayoría mujeres. Entonces se paraban ahí arriba y decían cuánto tiempo habían perdido. Y yo decía, no, yo creo que no es cierto. Inclusive todavía en eso a veces soy medio negativo, porque a veces ponen en la televisión, ponen dos fotos de una mujer. Una como estaba antes y ahora como está ahora. Y dije, bueno, pero a lo mejor me están haciendo trampa porque está al revés. A lo mejor así estaban antes delgadas y ahora están así sobrepeso, ¿verdad? Pero eso es mi mente negativa, ¿verdad? Entonces, yo no creía cuando llegué al programa, no creía, la mera verdad. Y luego me decían que el programa era gratis. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser gratis si es algo bueno? Dije, de seguro que voy a entrar un mes. Y luego ya, pues cuando yo ya esté adentro, pues ya me van a empezar a cobrar. Así como otros programas que hay, que a veces les dan cosas y pues ya que están adentro ya tienen que empezar a pagar. No he entrado, pero me han contado, ¿verdad? Y entonces, por eso dije, para mí este programa, y fíjense que para mí es una responsabilidad este programa, porque yo me he dado cuenta que todos los que estamos en este programa y en todos los programas que hay, bueno, quizás a lo mejor les diga que yo soy una persona enferma. Soy una persona enferma, entonces me dijeron que este programa es para toda la vida. Toda la vida. Entonces dije, bueno, pues ¿cuál es la prisa? Lo voy a empezar a trabajar todos los días, ¿verdad? Porque yo recuerdo que hace muchos años aprendí que debo controlar mis emociones. Mis emociones no debo dejar que me controlen a mí. Pero como tenía yo toda una vida, de toda mi historia había sido compulsivo, creo que desde antes que nací ya era compulsivo. Como les digo, se me fue manifestando poco a poco hasta que ya llegué a un fondo, creo. Llegué a un fondo. Entonces, todavía tengo en mi cabeza, todavía tengo los daños que me hizo la harina y el azúcar. Fíjense que ahorita que compartí a mi compañero, también yo me estaba reflexionando ahí, porque decía yo, pues yo tuve una historia de tomar también, y cuando tenía una preocupación, el alcohol me la quitaba temporalmente. Y eso hace la comida también en mí, ¿verdad? Nada más que ahora he aprendido a controlarlo, porque dice que aprendí yo que yo soy una persona que si mis emociones, tengo tres clases de emociones que me afectan a mí. Una es buena, una es mala, yo estoy hasta en medio de las dos, ¿verdad? Pero si yo dejo que esas emociones me controlen a mí, en lugar de yo controlarlas, me llevan a comer compulsivamente, ¿verdad? Por eso el programa me dice que debo de crecer. Me oía a mi compañera que decía de el niño interior, ¿verdad? Entonces a mí me enseñaron que tenía que controlar a mis niños, ¿verdad? Porque si no, se iban a echar a perder. Y así pasa en lo mismo. Mi niño interior lo tengo que educar así como me estoy educando yo. No lo puedo dejar sin que conozca el programa o que conozca mis cambios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tarde o temprano me va a llevar a lo mismo, ¿verdad? Quizás me lleve a otro fondo en el que ya no pueda salir. De este me escapé dos veces, pero quizás ya no me pueda salir. Les digo esto porque yo pues ya tenía como 4 años o más en el programa. Ya me sabía yo el programa, ¿verdad? Pero entonces empecé a dejar que mis emociones me controlaran otra vez. Me fui del programa. Batallé mucho para volver al programa porque siempre decía, bueno, pues ya viene Navidad. Y luego venía Año Nuevo. Y luego el Día de los Reyes. Y luego el Día de los Enamorados. Mi cumpleaños. El Día de Dar Gracias. Y luego venía otra vez la Navidad. Y así me la llevé. Así me la llevé como, yo creo que duré otros 4 años para poder volver. Volví porque ya las enfermedades me estaban atacando. Sabiendo yo todo lo que me hacía daño, no me importó, me lo comía. ¿Por qué? Llegué, después que volví al programa, que empecé a trabajar otra vez el programa, llegué a la conclusión de que extrañaba mi vida anterior y quería probarlo. No había de otra. Le había echado la culpa a medio mundo, le echaba la culpa, pero al último llegué que solamente yo soy responsable de mí, ¿verdad? A nadie puedo culpar de nada más que a mí mismo, ¿verdad? Entonces, así como yo solo entré al programa y lo empecé a trabajar, entonces así tomé la responsabilidad de que soy yo porque yo soy una persona, o más bien era una persona que si me decían haz algo, hacía todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tenía una vida de negatividad. No conocía otra cosa más que el ser negativo, ¿verdad? Ahora, este programa es de pasos, pero no los 12 pasos que están ahí. Para mí es de pasos porque tengo que ir avanzando. Porque si yo no avanzo, yo me vengo para atrás otra vez. Y ya no quiero volver a lo mismo. El programa, como les digo, me enseña responsabilidad. Yo antes era una persona muy callada. Ahora el programa me dice, si ves una injusticia, no te quedes callado. Te van a acusar de cosas que quizás no hagas, pero eso no te debe de detener. Mientras yo tenga consciente y que tenga mi conciencia que estoy haciendo las cosas que debo hacer, lo voy a hacer. Y fíjense que yo, fue una de las cosas por las que me fui al programa. Porque en aquel tiempo decía yo, no, es que los americanos no quieren. Nos mandaron una vez a compartir allá en la terraza. Entonces, pues, me enojé porque, pues, ese es un defecto de carácter que tengo, que me enojo y, si no me lo controlo, pues, me puede llevar hasta no sé dónde, ¿ya? Entonces, por eso digo que este programa para mí y para todos nosotros es una responsabilidad. Ya no puedo yo estar haciendo los errores que cometí antes. En un post que puse ahí en conexión decía, no es malo tropezarme, pero es malo que me enamore de la piedra, ¿verdad? Porque siempre voy a estar haciéndolo. Siempre voy a estar haciéndolo. Entonces, este programa me dice que tenga la mente abierta. Porque a veces se cometen muchos errores, inclusive dentro de las agrupaciones, pero, o sea, tengo que tener la capacidad para decirlo, ¿verdad? Porque a mí, la persona que me ayudó la primera vez que vine al programa me dijo, usted no se quede callado, ya se quedó callado toda su vida. Entonces, para mí es una responsabilidad, el aceptar si me equivoco, porque siempre me equivoco, el aceptarlo. ¿Por qué? Porque me dice que haga cambios positivos. Los negativos ya los hice por mucho tiempo. Entonces ahora me toca a mí hacer los cambios a lo positivo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién me chifló? O ya se me acabó el tiempo. No, fíjense que cómo simplemente basarme en la literatura, en la estructura del programa, en lo que tanta gente trabajó para que tenga yo estos beneficios. Entonces, si empiezo yo, porque ya me pasó, yo dije, yo ya me sé el programa, voy a hacer mi propio programa, le pongo otro nombre y la séptima va a ser para mí, dije yo, porque se la voy a andar dando a servicios mundiales o al área. Pero después me di cuenta que nada más era una locura. Dije yo, si estando tratando de trabajar el programa a mi mejor capacidad, a veces no puedo. Ahora se imaginan si quiero yo cambiarle al programa. Hay muchas personas que me van a decir lo que estoy haciendo mal. Y a hoy tengo la capacidad de escucharlos. Antes no. Antes les contestaba con otras cosas diferentes y yo era el único que tenía la razón. Pero ahora, como les digo, tengo una responsabilidad. Tengo la estructura del programa, tengo los reglamentos, tengo todas las herramientas que antes no teníamos cuando empezamos nosotros, pero ahora sí los tengo. Ahora simplemente tengo que leerlos, tengo que estudiarlos, tengo que compartirlos con las personas, tengo que estudiarlos porque muchas veces yo no tengo la capacidad de entenderlos. Tengo que consultarlos, está servicios mundiales para hacer las preguntas. Entonces, ya si yo no quiero hacerlo, entonces ya va a ser mi responsabilidad, ¿verdad? Porque ahí están las nuevas generaciones que vienen. ¿Qué les voy a enseñar? Les voy a enseñar el programa o el programa que yo estoy haciendo, que yo estoy tratando de hacerlo a como yo quiero, ¿verdad? No se puede, no dura mucho. Estos programas han durado mucho porque ya tienen su estructura. No le tengo que cambiar ni una letra siquiera, ¿verdad? Aunque yo quisiera cambiarlo todo, pero yo sé que no me va a resultar. Si así apenas me resulta, ahora se imaginan si le empiezo a cambiar. Se imaginan dónde voy a estar. En un hospital o en una cárcel, no sé. ¿Cómo andamos? ¿Ya se me acabó el tiempo?
Quedan 5 segundos.
Ok, pues gracias por estar aquí. Recuerden que aquí es un taller para que hagan preguntas, ahorita que se pongan a escribir también, porque yo aprendí que la diferencia de un taller y una reunión es porque yo cuando trabajo en un taller, no voy a escuchar a los que están trabajando ahí. Voy a usar las herramientas que ahí voy a trabajar. Por eso a veces se les pide que si quieren hagan preguntas o sugerencias. Inclusive en unos talleres hasta usan el anonimato, ponen papelitos para que si alguien quiere decirme algo a mí me lo dice y no sé quién fue. Gracias por escucharme.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, también les recuerdo que están grabando para si alguien… va a hablar, por favor pase a firmar aquí, de que dan el consentimiento de que estén grabados. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar. Los compañeros nos acaban de desglosar las 12 promesas en su propia experiencia y bueno, les voy a dar una lectura a las 12 promesas que dice que si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, no sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. No nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Se desvanecerá la ambición personal. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Y bueno, después también nos dice que si estas promesas son extravagantes, no lo creemos, ¿verdad? Se están cumpliendo entre nosotros, a veces lentamente, a veces rápidamente. Y esto es si nos esmeramos para que recibirlas. Nosotros, cada uno de nosotros, sabemos que esas promesas se hacen realidad, pero no se hacen realidad con el hecho de que yo llegue al programa y que me haga que estoy trabajando el programa y no esté usando los instrumentos, ¿verdad? La base de todo recibimiento es el trabajo también que yo pueda hacer en cada uno de la práctica a través de los 12 pasos, acompañada con los 7 instrumentos, que cada uno de ellos nos abarca completamente todo el programa. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, tenemos poco tiempo, el taller iba a empezar a las 8 de la mañana y hemos empezado más de las 8, pensamos hacer 2 círculos, nos quedan 15 minutos, si gustan vamos a abrir a compartimientos, si alguien gusta compartir, por favor, pase de este lado, firma y pasa al micrófono para que pueda compartirnos su experiencia, fortaleza y esperanza. ¿Alguien gusta compartirnos algo? ¿Se les han hecho realidad las promesas en su vida? ¿Cuál de ellas ya la recibieron? ¿Ya la recibieron todas? Bueno, ahí dentro de los folders también tenemos una hoja. Quien tenga el folder, estábamos ahí haciendo este trabajo para que ustedes se formaran en un grupo y bueno, pues escribieran en los grupos, ¿verdad? 2 promesas que se han hecho realidad en su vida, si alguien quiere compartirnos por lo menos una o la mitad de una, o ya estamos en el proceso. Adelante, ya tenemos a la compañera que va a compartir.
Buenos días, compañeras. Ofelia, comedora compulsiva de nuevo. Bienvenidas a estar aquí. Yo les voy a compartir una de las promesas que yo tenía que se me ha cumplido, ¿verdad? La que nos dice, se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Toda la vida trabajé, compañeras, hasta 16, 14, muchas horas, ¿verdad? Porque tuve que sacar adelante a mis hijos, tengo 3. Y yo pensaba que darles lo material era todo. Y después cuando empiezo a trabajar este bello programa me doy cuenta que no. Este programa me encanta porque me ha enseñado a dar amor. Primero, ¿a quién? A Ofelia. Quererse y cuidarse Ofelia. Después a los de mi familia. Y le tenía mucho la inseguridad económica. Gracias a dejarle ese a mi ser superior, mi vida, su cuidado, ¿verdad? Él me fue dando. Tuve 3 años que no trabajé, compañeras, me lastimé. Tengo los discos de mi espalda malos por 3 años que no trabajé. Y en esos 3 años no me faltó nada, compañeras. Tuve todas las compañeras dejado que si me faltaba algo, ellos me daban. Tuve mis hijos, tengo 3. Y dice, no te preocupes, mami, no te va a faltar nada. Estoy agradecida, compañeros. ¿Saben por qué? Porque este programa me enseñó a hacer cambios. Si yo hubiera sido la regañona, gritona, que les pegaba a mis hijos, no me hubieran ayudado. Este programa estoy feliz, compañeras, porque me enseñó a dar esos cambios. Lo más importante que me enseñó fue a quererme a mí misma y a dar el amor, compañeras. Yo aquí vine a conocer el amor, por eso me quedé. Yo me quedé bien joven viuda. Yo andaba buscando amor allá afuera en las parejas, pero no, compañeras, el amor está en el aire, en ustedes, está en todas partes, no nomás en esa pareja. Gracias por estar aquí, sigamos viniendo.
Buenos días, soy Carmen, comedora compulsiva. Me encantó, bueno, todas las promesas a mí se me han cumplido, pero quiero compartir de la primera. Me impactó mucho cuando el compañero empezó a compartir. Dije, esa es la mía, yo creo, de aquí en adelante. Conoceremos una libertad y una felicidad nueva. Después de 24 años fui a México y pues ya fui 2 veces. ¿Y cuál es la felicidad y la libertad de que me di cuenta que por la que yo era antes, pues ya queda bien poquita, porque el ver a mis papás, a mis hermanos y toda la dinámica familiar, ¿verdad?, de juicios, de críticas, y que yo estaba feliz, o sea, yo estaba feliz, y que si alguien está enfermo y que si esto y que si la codependencia, porque mi codependencia se desarrolló desde como los 12, 13 años, que quise salvar a mis hermanos, a mi mamá, y yo sufría, en verdad sufría. Yo viví muchísimos años, me los eché a la espalda Y ahora que estuve allá experimentando esas emociones después de tantos años de no convivir, yo tenía eso, libertad, felicidad, no pensaba mucho, no, pues en mi cabeza ya no había ese taca, 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 taca. Nada más observaba, a veces cuando así captada, aceptaba, porque cosas obviamente no me gustaron, pero las aceptaba y eso es libertad, eso ya, yo así me siento. Entonces, bueno, ahorita mi tiempo presente, mi trabajo, pues es en mi casa, solo tengo una hija, ella tiene 18, va para 19 y hay cosas que no me gustan, pero cuando ya las acepto y ahí pues me cala, me duele, a veces me enojo, me sale el ego de la mamá, pero… Y le entrego a Dios y estoy en ese proceso de soltar para estar libre también, porque no es mía, es solo fui el medio para que ella viniera a crecer. Y bueno, estoy bien contenta y agradecida y tengo una felicidad nueva. Gracias.
Mi nombre es Rosa y yo soy comedora compulsiva. Una de las promesas que yo estoy viendo bien claras que se han cumplido en mi vida ha sido el perderle el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Ahorita, en este momento, hace 3 semanas, fuimos de vacaciones a México, mi familia y yo, con motivo de 3 quinceañeras y una de ellas es mi hija. Yo le dije a mi familia que yo iba a ir con la condición de que yo pudiera venir a la convención y mi esposo no está de acuerdo que yo esté en el programa y de hecho me dijo que no me dejaba venir y que no iba a venir y no me quiso llevar al aeropuerto, pero… y esto lo relaciono con otra situación cuando yo era jovencita, bueno, más. Yo me quería venir al norte, yo quería venir a trabajar y a salir del mundo de mi vida que yo tenía, pero me dijeron que no y yo por miedo me quedé y acepté. Pero ahora yo, el programa me ha dado la capacidad de reconocer lo que es bueno para mí y para la mayoría, en este caso mis hijos y las personas que me rodean. Y me ha dado el valor de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero y lo voy a defender como dé lugar. Conseguí raite, me fui un día antes a Guadalajara, me tuve que quedar a dormir allá. Pero esos son los pequeños sacrificios que vale la pena hacer porque el beneficio es muy grande. Tengo la oportunidad de convivir con ustedes. Tuve la oportunidad de trabajar con el equipo de los delegados. Es gente que habla inglés y, bueno, yo ahorita estoy en México, estoy en el rancho donde yo crecí y he estado repasando toda mi niñez. Yo nunca creí que iba a salir del rancho, mucho menos que iba a aprender un idioma que no era el mío, mucho menos que iba a convivir con gente que yo nunca me imaginaba y que yo pensaba que estaban, pero por allá bien en el norte, y se me ha dado la oportunidad de estar aquí, de convivir y de ver que ellos, o sea, que ustedes ni ellos son más que yo, que somos solo un instrumento del poder superior con una misión en este mundo. Entonces, para mí el hecho de vencer esas pequeñas trabas, porque ahora las veo, digo, ok, vale la pena, me subo al camión, me voy y todas las batallas y las carotas y el enojo, pero vale la pena porque yo sé que si me hubiera quedado estaría bien neurótica, bien idiota, peleonera y resentida, pero ahora no. Porque yo vengo, yo he recibido y voy a seguir recibiendo más de cada uno de sus comportamientos y bueno, estoy bien, bien agradecida porque muchas más promesas se han cumplido en mi vida, pero esa es una de las más importantes. Gracias.
Yo soy Mercedes, comedora compulsiva. Y bueno, las promesas que a mí se me han cumplido, pues la mayoría de ellas, a mí también se me ha cumplido mucho el perderle el miedo a la gente. Yo era una persona que era muy miedosa, a mí yo les digo que me sacaban la lengua y corría escondida, siempre fui muy, muy cobarde para enfrentarme no solo a las personas, sino a las situaciones, ¿verdad? Lo primero que hacía era correr y escóndete y evita que te hagan daño, ¿verdad? la inseguridad económica, pues así llegué yo al programa porque ya no tenía dinero para comprarme más productos para bajar de peso. Ya los había probado todos y no me hacían. Ya, yo ya había creado esos anticuerpos y ya no me hacían. No bajaba de ningún modo. Y, pero la que he luchado, que me ha costado mucho y el programa me lo ha estado regalando, todavía me da, todavía estoy en ese proceso y ese es no lamentarme por el pasado. Todo lo que no hice y lo que hice mal, ya no lloro tanto, sobre todo, ¿verdad? Las culpas, el temor, el lamentarme que por qué no hice esto, por qué no hice el otro, por qué no amé más, porque hoy me doy cuenta que yo amaba, pero no sabía amar, o sea, no sabía expresar lo que yo sentía. Amaba porque me considero un ser bueno, un ser generoso por naturaleza, pero no sabía lo que era amar a mis seres queridos, lo que era darles sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Yo daba si me daban, es más, denme, pero yo no sé dar, denme todo lo que quieran, estaba como lista para que me den, aún y que me daba pena, ¿verdad? Porque a la vez sentía que no merecía todo lo que me daban. Entonces, ya no me lamento por el pasado, vivo el día de hoy, vivo el presente, futurizo, sí me futuro mucho, un futuro mejor, más libre, más feliz, más rica, en todos los sentidos, con mejor economía, progresando en todo. Y mis culpas del pasado y mis resentimientos, eso ya se quedó y se ha ido quedando. Y lo sigo tirando cada día que sigo trabajando y que sigo viniendo y que sigo escuchando compartimientos. Y de repente hay algo que me sale que yo no, ni siquiera sabía, ¿verdad? Que lo traía tan arraigado. De repente con un compartimiento me sale y digo, ok, compártelo, entrégalo a tu madrina, que es para mí entregárselo al Poder Superior. Y sigue adelante, ¿verdad? Nada puede detenerte porque la vida sigue, la vida fluye. Los que están, están, y los que se fueron, pues ya se fueron. Gracias, compañero.
Vivier.
Échale, Vivier.
Soy Livier y soy comedora compulsiva. Fíjate, yo también me identifiqué con la se me quitará el miedo a la gente. Y a la situación económica. ¿No se oye? Estoy más chiquita. Aquí hubo. ¿Ahí? Ok.
No le tenga miedo.
Sí. Me hace falta superar esto. Fíjate que se me quitará el miedo a la gente. Me he fijado que he trascendido un poco eso, de se me quitará el miedo a la gente. En mi trabajo hay pura gente encorbatada, ¿verdad? Así pues, de estudio. Y una de ellas, como ahorita no está la mera mera, pues todas quieren mandar. Hasta yo. Y yo digo, pues, si yo soy la más viejita, me tienen que entender, ¿verdad? Y en la semana, una de ellas, yo estaba tomando mi break y me dijo, ¿ya es hora? ¿Ya te pasaste? Ay, ahorita voy. Y ahí me salió eso de que, yo soy más viejita que tú. Pero el ego siempre va a estar ahí jodiendo. Entonces, yo tengo que estar lista, ¿verdad? Sí, tenía razón. Entonces, ¿cómo cambio yo eso? De decir, ok, gracias por decirme, porque me puedo meter en problemas. Pero eso me lo da el estar bien conmigo misma y ser agradecida. Porque estaba la lucha y la pelea. ¿Qué te importa? ¿Así? Entonces, y dije, además, yo estoy más bonita que tú.
Hermosa.
Pero me gusta jugar. Y respecto a la situación económica, yo viví con una, pues todo el tiempo con ese miedo, bastante miedo. Y fíjate que haciendo un reencuentro en Seahao, yo me doy cuenta que toda mi vida me he mantenido yo sola. O sea, es pura cuento de la mente. Desde que estaba yo en la secundaria, yo vendía chivirero y lo que fuera, chicles. Y, ¡órale, órale! A 15 centavos, a 15 centavos. Y me acababa y yo diario traía mi mochila llena de dinero. Y ahí me doy cuenta, ¿verdad?, que son estrategias de la mente, me joden, ¿verdad? Ay, apenas empecé. Entonces, pues he estado en eso. Yo ya tengo desde el 2000, no quiero presumir, ¿verdad?, 2008 creo, manteniéndome con mis propias contribuciones y yo no me doy cuenta. Entonces, ¿cómo yo necesito este tipo de transformación en esta convención para empezar a amar más a Livier y decir cuánto vales, cuánto eres merecedora de lo que eres? Y quiero presumirles algo. Yo nunca pensé que fuera a salir de mi rancho y menos que fuera a saber a aprender a decir yes. Fíjate. Me gradué el año pasado de maestra. No. ¿Cuánto hace? El día 7 del mes pasado. Fíjate, y ya aprendí a decir yes. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Cómo pasó eso? Y estoy así sorprendida y digo, ¿ahora qué más viene? Y así estoy, ¿verdad? Así. ¡Ay, sí! Bueno, eso es todo, gracias.
Muchas gracias a todas por haber asistido a este taller y bueno, pues también por permitirnos dar este servicio, gracias al compañero Gustavo y al compañero José y a todas las compañeras que han abierto también su corazón para compartirnos su experiencia, fortaleza y esperanza en esas promesas recibidas que yo creo que han de ser todas, ¿verdad? Y bueno, antes de cerrar, bueno, ya terminamos el taller, tenemos unas indicaciones que, bueno, las voy a tener que estar repitiendo, no les vaya yo a caer mal. No tenemos permitido tener celulares y se les sugiere también, ¿verdad?, que de preferencia los mantengamos guardados y en silencio para que no estemos interrumpiendo. Y bueno, sobre todo guardar silencio, sabemos todos, ¿verdad?, que es un servicio, guardar silencio cuando otra persona está compartiendo. Y bueno, dice que hay algunas personas que no están familiarizadas con nuestra tradición del anonimato personal, que es al nivel público la tradición número 11. Es una forma respetuosa y pedimos a nuestros oradores y miembros no tomen fotos ni videos, nos identifiquen por nuestro nombre, que nos identifiquen por nuestro nombre o publicar reportes incluyendo en internet. El anonimato es esencial para poder ayudar a otros comedores compulsivos en nuestro programa de recuperación y nuestra tradición de anonimato nos dice principios antes que personalidades. Otra nota de anonimato por respeto a otros es no tomar las fotos durante los eventos de nuestra convención y tener cuidado de no capturar imágenes de miembros de Seahao, de miembros familiares sin su consentimiento y permiso. Favor de no publicar las fotos en los medios de comunicación conocibles, incluyendo páginas privadas. Gracias por su cooperación y servicio y sobre todo práctica de nuestra onceava tradición. Bueno, entonces estas son sugerencias que se nos han dado y bueno, es parte, ¿verdad?, del anonimato, ya lo sabemos todos. Yo creo que a veces pudiéramos como publicar una foto. En lo personal yo he publicado siempre fotos, jamás en la vida hablo del programa en mi página, no pongo ahí que somos de Seahao, no, eso es parte que yo he aprendido desde que llegué al programa, gracias a Dios lo puedo y lo practico, pero si me tomo una foto con mis compañeras afuera y ninguna de ellas tiene ningún problema en que yo publique esa foto, pues bueno, eso no está prohibido, pero fuera de las salas. Y sobre todo, ¿verdad?, también estar de acuerdo entre todas que voy a subir esta foto a mis… Yo tengo muchos álbumes en mi Facebook de todo lo que hago, me encanta, tengo una adicción a las fotografías, pero también trato siempre, ¿verdad?, de no poner nada que vaya a comprometer a alguien. ¿Puedo dar el anuncio de los talleres de trabajo? ¿Toda la gente Sí, ayer les estaba dando las indicaciones y para allá iba. Gracias, Sofe. Los talleres están los horarios mal, ayer les repetía los horarios. Este es el primer taller de hoy, sábado. Tenemos otro taller enseguida, compañeras. Bien importante, por favor, traten de asistir. Este taller es para todos en español y en inglés. Y este taller de las 10 de la mañana nos lo habían permitido darlo nosotros en español, pero ahora han decidido que estemos unidos todos en un solo taller, los de inglés y español. Así es de que, por favor, el taller siguiente es para todos. Y creo que va a ser en el siguiente salón, porque es un salón que está muy amplio. También, de todos modos, si no, ese sí está correcto ahí, lo que hubo una falla fue en los de español, pero el siguiente taller, los talleres van a ser en este salón, los de español. El siguiente es a las 2 de la tarde, inmediatamente después, vamos a tratar de que sobre unos 5 minutitos, para que si alguien gusta ir al baño, vamos a comenzar a las 3:30 el siguiente inmediatamente después va a comenzar también a las 5 de la tarde, que es de una hora. Y ya de ahí, pues bueno, la cena, por si alguien va a asistir a la cena, todavía pueden ir a comprar su boleto. Y pues hay algunas compañeras que van a desfilar, es una cena de gala. Y bueno, eso es todo. Después de la reunión, perdón, de la cena, a las 10 de la noche, en el mismo salón de la mañana de la meditación, ayer les mencionaba que ese lugar es el mismo para todas las meditaciones. La meditación es a las 10 de la noche. Estemos donde estemos y queramos asistir, a las 10 de la noche vamos a comenzar y mañana otra vez a las 6 de la mañana, ahí está a las 7, pero ayer les daba la indicación que es a las 6 de la mañana y después vamos a tener a las 8 de la mañana nuevamente aquí, el otro taller de las 8 de la mañana que va a durar una hora y el siguiente y final va a ser a las 9 de la mañana, así es de que aquí mismo, ya todos los demás talleres son aquí para que ya no se pierda. Yo creo que el primero, ¿verdad? Este fue el que nos iba a costar trabajo, pero una vez que ya encontramos el lugar, ya nos podemos ubicar. Nada más lo único, les sugiero que por favor, por respeto a los compañeros que van a dar su servicio, tratemos de estar a tiempo también para que podamos iniciar a tiempo y sobre todo pues guardar silencio, compañeros, que no nos cuesta nada, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta. No, va a ser bilingüe. ¿Bilingüe? Eso fue lo que nos dijeron. Sí. Eso sí no sé, pero lo que sí nos informaron es que iba a ser bilingüe. Espero que así sea. Y aparte de eso, compañeros, pues sobre todo hacer la unidad, ¿verdad? Porque es un evento que ellos organizaron para incluirnos a todos juntos. ¿Nadie tiene ninguna otra pregunta? ¿Ya no tienen duda de los horarios? Ok, entonces 2 de la tarde, en adelante aquí vamos a estar hasta las 6 de la tarde, aquí en este lugar. Y entonces si gusta nos hacemos un círculo para cerrar nuestro taller con la oración.
Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal.